vamos en esta noche a considerar quién es Jesús. Se oye medio simple la pregunta, ¿quién es Jesús? Pero en luz a lo que está aconteciendo en esta iglesia en ese entonces, esa era una pregunta muy importante que Pablo necesitaba aclararles, reenforzar lo que ya ellos habían aprendido. Y le voy a decir por qué. En el día, en ese entonces, ya encontraban falsa doctrina o enseñanza que se estaba metiendo a la iglesia. Y esa falsa enseñanza decía de que Jesús ni era Dios ni era hombre. Entonces es una doctrina errónea. Y Pablo, cuando escribió esta epístola, lo primero que él da atención es la deidad de Jesús. En ese entonces se cree que este era un himno que se cantaba en la iglesia. Ustedes recuerdan, algunos de ustedes recuerdan, que en años atrás nosotros teníamos credos. El credo fue un instrumento muy importante para la iglesia, porque el credo reenforzaba nuestra fe y nuestra creencia. Bueno, el himno de Colosas es un himno que ellos entonaban. Entonces Pablo lo usa para reenforzar la deidad de Jesucristo. Mire usted, encontré unas notas yo que tenía ahí guardadas, y mire lo que encontré en la Atalaya del año 1969. Mire lo que ellos publicaron en la página 307. Dice: existen evidencias en las escrituras para concluir de que Miguel fue el nombre de Jesucristo antes de que dejara al cielo y aún después de su retorno al mismo. Ellos ya están inculcando esa doctrina a sus filigreses, que Jesús no es Dios. En el año 1984, en la Atalaya, página número 29, mire lo que dice: Miguel, el gran príncipe, es nada menos que Jesucristo mismo. Miren lo que publicaron en el año 1975. Si el Jesús del Antiguo Testamento es Jehová del Antiguo Testamento, como muchos afirman, debería haber por lo menos una referencia bíblica que afirme que Jesús es Jehová, y ni siquiera existe una. Ellos niegan que Jesús es Dios. Lo niegan. Y ellos, cuando vienen a su casa, ellos van a tocar sobre Colosenses capítulo 1, verso 15. Ese es el versículo favorito de ellos para negar o para hacerlo a usted, convencerlo de que Jesús no es Dios. Bueno, vamos a tratar sobre esa pregunta: ¿quién es Dios? Les voy a dar algunas cosas de por qué es que la Biblia nos asegura que Jesús es Dios. Si tienen sus Biblias, hermano, en Colosenses capítulo número 1, el versículo número 15, vamos a empezar allí. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron criadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por medio de Él y para Él. Quiero que anoten varias cosas. Primero, Él es la imagen. Esa palabra imagen, prótokos, es en el griego, esa palabra es lo que nosotros como nos conocemos en nuestras computadoras. Hay imágenes que se llaman icons. Icon es un retrato, algo que va a darnos a entender o a conocer algo desconocido. Bueno, Jesús es, primero, es la imagen del Dios invisible, dice la Escritura. A Dios no se puede ver porque Dios es espíritu. Pero Jesús es la imagen de ese Dios invisible. Cuando vemos a Jesús, estamos conociendo a Dios. Aparte de Jesús, no se puede conocer Dios. Por eso es que en el Antiguo Testamento, cualquier imagen que alguien presentase y dijese, esto es lo que Dios es, eso era prohibido por Dios. Porque no hay nadie que puede hacer un dibujo o puede ser una imagen y decir, este es Dios, porque Dios es mucho más que eso. Entonces, eso Dios lo prohíbe en el Antiguo Testamento. Y eso acarreaba una gran maldición. La única manera que conocemos a Dios es a través de las Escrituras y a través de Jesucristo, porque Jesucristo es la imagen o la reflexión. En el tiempo de Pablo se hablaba de aquellas monedas que tenían una imagen imprimida, la imagen de César, por ejemplo. Esa es la palabra que se está usando aquí. Él es la imagen del Dios invisible. Y sigue diciéndonos, y quiero que vean ustedes, el primogénito. La palabra primogénito ciertamente está haciendo referencia al primer nacido, pero ese no era siempre los casos. En la Biblia, la palabra también nos habla de aquel que tiene alto privilegio, o nos habla de posición. Y lo vimos eso en el Antiguo Testamento, en Jacob, que le robó la primogenitura a su hermano Esaú, y Dios honró esa primogenitura que cayó sobre Jacob. En la Biblia siempre habla de en este caso, él fue escogido por Dios. Cuando José trajo a sus hijos para que los bendijese Jacob, recuerden que el primogénito se le ponía la mano derecha al primer nacido. Y cuando José los presentó ante Jacob, puso al primogénito al lado derecho del padre o del abuelo para que recibiera la bendición del primogénito. El segundo nacido estaba al lado izquierdo, pero vemos como Jacob hizo algo que no se esperaba, pero Dios se lo puso en su corazón. Él cruzó los brazos, cruzó las manos y la mano derecha estaba encima del segundo nacido. Y Dios honró esa bendición. Israel se habla y se dice que Él es el primogénito. El primogénito es lugar de privilegio. Y Jesús es el primogénito. Aquel que tiene ese lugar de privilegio más alto que toda la creación de Dios. Ahora, ¿me están siguiendo, hermanos? Mire, es eso que ellos le tratan de decir está fuera de contexto. Lo están sacando fuera del contexto, porque tenemos que examinar todo el contexto de cómo Pablo está usando la palabra. Se tiene que ver todo lo que Pablo escribió para llegar a alguna conclusión. Lo que ellos hacen es solamente comprobar la ignorancia que ellos tienen de la Escritura en decir que Jesús es primer nacido porque está usándose la palabra primogénito. Pero en el contexto claramente estamos viendo es el Señor Jesús se le ha dado el primer lugar o el lugar supremo de privilegio, por lo que va a seguir diciéndonos. Ok, ahora bien, dice la Escritura que Él es la imagen del Dios invisible. Y miren por unos momentos esa palabra, Dios invisible. Primera de Timoteo 1:17 dice estas palabras: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Está haciendo referencia a Jesús. En Juan 14:9 dice esto, en respuesta a una pregunta que se hizo. Él responde: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Siempre vemos a Jesús reflejando al Padre. Ver a Jesús es ver al Padre. Y es tan sencillo así. Ahora les voy a dar algunas razones de por qué Jesús es Dios. Les voy a dar por lo menos tres, hay muchas más, pero les quiero dar por lo menos unas tres, no muchas para que no se van a olvidar. Primero, Él es Dios por sus atributos divinos. Dos, Él es Dios por sus nombres divinos. Y tres, Él es Dios porque recibió adoración divina. Esas tres razones. Mire, vamos a ver una por una. Primero, Él es Dios por sus atributos divinos. Miren, Jesús es eterno, dice Juan 8:58. A ver, búsquenlo por favor, hermano. Juan 8:58. Dice Jesús. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y Jesús le dice: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento cuando Moisés se presentó ante Dios, ante la zarza que ardía? Él preguntó la pregunta: ¿quién eres? Si me preguntan, si yo voy a Egipto y me preguntan ¿quién eres?, ¿qué les voy a responder? Bueno, en el Nuevo Testamento Jesús está dando la respuesta a la pregunta ¿quién eres? Entonces aquí nos dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Esa frase es una frase que indica el presente. Nunca ha tenido principio y nunca ha tenido fin. De modo que Él es eterno, número uno. Y nadie más, ningún líder espiritual en el mundo entero, ni nadie jamás ha hecho una declaración como esta. Nadie, ninguno. No importa quién sea, Ellos tienen suficiente sentido común para entender que no pueden hacer esa declaración, pero Jesús sí la hizo. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Él es eterno. También Jesús lo conoce todo. Él es omnisciente. Miren a Juan 16:30. Juan 16:30. Dice así. Dice: ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús conoce todas las cosas. Él es omnisciente. Desde principio hasta fin, Él conoce toda la historia tuya y toda mi historia. Él conoce todo, no se le escapa nada. Es lamentable que algunos cristianos viven como que el Señor no conoce en qué se andan metiendo. Pero lo cierto es que Él conoce todo y todo se está registrando. Todo se registra. Yo veo allí la misericordia de Dios, hermano, que Él nos da toda una vida, hermano, para que le conozcamos y le sirvamos de todo corazón. Y por eso me gusta a mí mucho tomar y participar de la Santa Cena, porque la Santa Cena me da oportunidad a mí para examinar mi corazón. Esa es la oportunidad que Dios nos está dando, hermano, porque si hay algún pecado, hermano, Dios te da oportunidad para que te arrepientas. Yo no puedo decir que todos los que mueren se arrepientan al último momento. No puedo decir eso. Pero sí puedo decir que Dios les da oportunidad. Últimamente hemos oído de unos casos muy, muy tristes, hermano, de seres queridos que fallecieron. Este lunes fuimos y estuvimos en la casa de un familiar cuyo hermano, creo que tenía como unos 28 años de edad, el más joven, salió de su casa o de donde él estaba y lo atropelló un carro. Un hombre iba ebrio, borracho, lo atropelló y murió instantáneamente. Y pero no podemos decir si se arrepintió o no se arrepintió, pero sí estoy seguro de una cosa: que Dios le dio muchas oportunidades. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? De modo que Él lo conoce todo. Otro atributo divino: Jesús es todopoderoso, dice la Escritura. En Mateo 28, el verso número 18, mire lo que nos dice la Escritura allí. El 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué palabras tan más poderosas? Toda potestad. Lo dice por lo que va a seguir diciendo en el versículo número 19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Lo está diciendo: toda potestad me es dada a mí en el cielo y en la tierra. Él es todopoderoso. Todo poder que usted se puede imaginar, Él es más poderoso. Él es todopoderoso. Y ahorita vamos a estar viendo más acerca del poder de Jesucristo. También la cuarta razón de sus atributos divinos sería porque Jesús es ¿qué es la palabra ahí? Inmutable, no cambia. Jesús no cambia. En Hebreos 13 dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Solo Dios tiene ese atributo. De modo que esos serían sus atributos divinos. Ahora, miren, la segunda cosa que quiero que veamos aquí, por qué Jesús es Dios, sería por los nombres divinos que se le dieron a él. En Juan 1:1, mire lo que escribió el apóstol. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él es Dios. Él es todo Dios. Si quiere, una nota interesante sería esto, de que nadie muere, nadie da su vida por una mentira. Nadie da su vida por cubrir una mentira. Pero aquí vemos que todos los discípulos dieron su vida en defensa del Evangelio y por Jesucristo. Si ellos murieron, murieron porque estaban predicando la verdad y estaban dispuestos a morir por esa verdad. Y la verdad es que Jesús es Dios. En el principio era el Verbo era con nosotros y el Verbo era Dios. La segunda cosa, también Juan nos dice en Juan 20, Juan capítulo 20, verso 28, nos dice algo más acerca de la divinidad de Jesús. Verso, capítulo 20, verso 28, mire lo que dice. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Señor y Dios mío. Esa es una grande declaración. Y el Señor nunca, nunca le dijo a nadie que no le hablaran o le nombraran esos nombres, porque era la verdad. También, mire, en Tito 2:13, volteen ahí a Tito 2:13, hermano. Miren lo que dice la Escritura. Dice: agradando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Qué más claro podemos hacerlo? Gran Dios y Salvador. Y luego le pone a Jesucristo. También tenemos en Hebreos 1:8, y quiero que lo vean conmigo, mire lo que dice. Mire lo que el Padre está diciendo, ¿okay? El Padre le llama al Hijo Dios. Verso 8, más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que de tus compañeros. Pero Dios mismo le llama Dios. Ahora, esa sería la segunda cosa que quiero que veamos acerca de la divinidad de Jesucristo. Hay una tercera cosa aquí que quiero que también anotemos. Jesucristo es Dios porque a Él se le brindó adoración. Dios nunca permite que un ser humano o aún ángeles se le brinde adoración. Los discípulos vinieron, la gente venía y se postraban y le intentaron dar adoración, pero se les prohibió. Pero mire de Jesús, en Mateo 8:2, un leproso le adoró. En Mateo 14:33, los discípulos le adoraron. En Mateo 15:25, una mujer cananea le adoró. En Juan 20:28, Tomás le adoró. Y luego en Apocalipsis capítulo 5, si quieren búsquenlo conmigo, hermanos, por favor, capítulo 5. Y miren lo que nos enseña la escritura allí. Dice el verso número, verso 9, mire lo que dice. Dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo criado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Él es Dios. Porque a Él se le adora. En esta noche se trata todo de Jesucristo. Y Dios es tan bueno que Dios quiere que tú le conozcas. Dios es bueno. El único propósito por la existencia del hombre es para que conozca a Dios y le sirva de todo corazón. Y ese es uno de los credos que se llaman the Westminster Confession. El único propósito del hombre es que conozca a Dios y que se deleite con Él para siempre. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, primero, Jesús es Dios, pero ahora, mire, número dos, Jesús no solamente es Dios, sino Jesús es el Creador, el Creador. Miren por favor el versículo que sigue en Colosenses. Un tantito. Ok. Dice así: porque en Él fueron criadas todas las cosas, los que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por medio de Él y para Él. Ahora, ¿cómo responderían los testigos de Jehová a este versículo? ¿Qué es lo que ellos han inventado para echarle vuelta? Obviamente, no tiene que ser un experto o un teólogo para entender que Él está fuera de la creación. Él está fuera de la creación porque Él crió todas las cosas. ¿Me entienden, hermanos? Mire, todas las cosas, dice la Escritura, por Él fueron criadas. Dos, todo fue criado por medio de Él. Y tres, todas las cosas fueron criadas para Él. Todo se enfoca en Él, para Él. Tú y yo vivimos para Él. Tú estás vivo para Él. Todo es para Él. Gloria, gloria a Dios. Él es el arquitecto, Él es el que diseñó, Él es el arquitecto, Él es el ingeniero, Él es todo. Y todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. ¿Qué más claro podemos ser, hermano? Todo. El mundo visible y el mundo invisible. Hermano, yo ni siquiera me puedo imaginar lo que existe. Los universos. Estaba leyendo esta tarde acerca de la cola de un cometa. La cola se extiende más de 10,000 millas de largo. Y todo lo que está allá, hermano, que usted y yo no conocemos, Él lo crió todo. Los descubrimientos que hicieron acerca de del átomo, de cómo funcionaba, y el descubrimiento de Einstein cuando descubrió ese secreto, y el resultado fue la bomba atómica. Aquí cerca de San Francisco hay un lugar, en Stanford, tienen un lugar, un acelerador, donde lo usan para romper el átomo, para quebrarlo. Así hacen ellos sus descubrimientos. Pero es increíble que la fuerza de algo invisible. Pero los científicos han descubierto manera de cómo entrar allí y cómo partir ese átomo por la mitad, y los resultados son unos resultados terribles. Pero ¿quién es el que hizo todo eso? ¿Quién es, me pregunto yo, quién es el que le puso al animal instintos que científicos no entienden? ¿Por qué es que el elefante sabe cuándo va a morir y él sabe que tiene que comenzar a caminar hasta llegar a cierto lugar, y cuando llega allí, allí es donde muere? ¿Quién le dijo a él eso? ¿Quién les dijo a estos pajarillos que vuelan desde San Luis Capistrano, vuelan hasta el Suramérica? Y ellos saben exactamente cuándo comenzar esos viajes. Las ballenas, la misma cosa. ¿Quién dijo a ellos, o quién les dice a ellos? Dios les puso instinto. Y el Señor lo hizo todo. Él es el Creador. Él habló y el mundo entero vino a existir por su palabra. Eso es algo poderoso. El hombre no tiene imaginación de todo el poder de Dios, pero el poder creativo. Pero miren, ahora vean una tercera cosa. Él no solamente es Creador, sino que Él es el sustentador. Él es el que guarda todas y mantiene todas las cosas en orden. Los universos, los sistemas solares, todo está en orden y nunca se salen fuera de orden. Años atrás leí yo un artículo, y esto es muy interesante. Esto se trata de un hombre científico. Y mientras él hacía sus cálculos, él descubrió, de alguna manera que yo no lo entiendo, descubrió que en el sistema nuestro, como que las cosas se habían parado por unas 24 horas. Y él andaba haciendo estudios y él encontró y descubrió que a través de los años, allá mucho tiempo atrás, algo pasó que el sistema paró. Bueno, finalmente él vino a un pastor y le hace ese comentario. El pastor le comenzó a decir una historia que está en el Antiguo Testamento, donde el pueblo de Dios estaba en guerra contra el enemigo y el líder del pueblo de Dios pidió a Dios que parara al sol. Y se paró, no se paró el sol, ¿verdad? Pero se paró el mover de la tierra por aproximadamente unas 24 horas. Pero acá ahora, siglos después, este hombre científico hace ese descubrimiento. Pero todo lo que existe, existe en un sistema de orden. Y nunca se sale fuera de orden. ¿Sabía usted eso? Entonces, Él es sustentador. Dice el verso 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora, todos los que estamos aquí, mire, le voy a decir algo. Todos los que estamos aquí ahorita estamos vivos. Porque el Señor tiene tu vida en su mano. El momento que el Señor cierra su mano, tú paras de respirar, tu corazón para y ya se acaba todo. Tú y yo estamos agradecidos al Señor porque Él es el que mantiene este cuerpo y sus órganos. Todo está funcionando porque Él nos tiene en sus manos. ¿Se acuerdan un canto que cantó Trini López en el año allá 1955 por ahí? He's got the whole world in his hand. Ese canto fue famoso por el cantante Trini López. Él no sabía lo que estaba diciendo, pero es la verdad. Dios es el que tiene todo el mundo en sus manos. Y yo doy gracias a Dios por eso. Y Pablo lo que está diciéndole a estos hermanos es, oiga, Jesús es todo Dios, Él es todo Dios, Él es Creador, Él es el sustentador, Él es todo Dios. Nunca usted puede hacer un lado sus convicciones por complacer, aun cuando sea un familiar. Si Él no está dentro de la doctrina, tú no puedes abrazar lo que Él trate de decirte, tú no puedes consentir a eso. Yo no tengo ningún problema en decirle a esta gente desde el principio. Yo les digo, tú y yo nunca vamos a entrar en acuerdo. Estamos en desacuerdo y te voy a decir por qué. Porque tú no aceptas de que Jesús es el Salvador, Él es todo Dios y Él es el Salvador del mundo. Tú no lo aceptas porque tu doctrina no te permite que tú aceptes eso. A ti se te ha inculcado mucho. El día de ayer me llamaron hermanos de la prensa del Desert Sun y la señora me quiso entrevistar por lo que va a estar pasando aquí el viernes y sábado, la conferencia de los mesiánicos. Y ella me hizo una sencilla pregunta. ¿Por qué es que tú estás haciendo y por qué es que tu iglesia está haciendo lo que está haciendo de hospedar esta conferencia mesiánica? ¿Por qué lo hacen? Y yo tuve que pensar rápido, ¿por qué lo hacemos? Y se me vinieron estas palabras. Porque ella preguntó, ¿por qué es el pueblo judío? Yo le dije estas palabras, porque el pueblo judío, gústeme o no me guste, el pueblo judío es el pueblo de Dios número uno. Ellos son los escogidos por Dios. Ellos son el pueblo de Dios, número uno. Y número dos, porque por parte del pueblo judío, nosotros recibimos las escrituras. Nosotros le debemos a ellos esa gran deuda porque por medio de ellos recibimos la palabra de Dios. Vino del pueblo judío. Las sagradas escrituras vinieron de... Y número tres, porque el pueblo judío nos dio, por allí vino nuestro Mesías. Y le dije, Jesús es el Mesías. Jesús es el Salvador del mundo y nosotros tenemos una gran deuda al pueblo judío. Y por eso lo hago y por eso lo hacemos. Me dio las gracias y Bueno, yo no sé si mañana o pasado va a salir por la prensa, pero eso no me importa. Lo importante es, si por allí alguien lee esas palabras, quizá no le va a gustar. Porque ¿qué si un musulmán lee esas palabras? Ellos odian al pueblo judío. El pueblo musulmán no recibe a Jesús, no lo acepta como el Salvador, no es el Mesías. Y el Dios de los judíos no es, según ellos, no es el Dios de ellos, porque el Dios de ellos, según ellos, es Alá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues, yo no sé. Ahí es cosa de ellos. Pero yo les estoy diciendo, de parte mía y de parte de esta congregación, yo estoy agradecido a Dios. Porque el pueblo de Dios nos dio la palabra y nos dio al Salvador del mundo. Aleluya. Eso es más que suficiente. Dele una, está bien, hermano, dele un aplauso aquí. Ahora vamos a seguir adelante, hermano. La cuarta razón, entonces, que quiero que veamos es de que Jesús no solamente es Dios, Jesús es el Creador, Él es el Sustentador, pero Jesús es el Señor. Él es Señor. Colosenses 1:18, mire lo que dice. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Jesús es el Señor. Hechos 10:36, hermanos, si quieren, véanlo conmigo. Hechos 10:36, miren lo que dice aquí. Dice así. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Esto es Señor de todo. Jesús es Señor. Y esa palabra Señor es Señor absoluto. Mire la definición. Alguien nos dio esta definición. Mire, Jesús es el gobernador supremo y absoluto sobre toda la creación, visible e invisible, quien posee todo poder, sabiduría y control, y el que algún día juzgará a todos los vivos y a los muertos. Él es Señor. Él es Señor. Yo le alabo porque me está dando la oportunidad de conocerle como el Señor. Dios quiera que en ese día nadie de los que está aquí, el Señor lo vaya a agarrar nomás despreocupado. Y sí lo habrá, porque la Escritura dice que en ese día muchos le van a llamar Señor, Señor, y le van a declarar que hicieron milagros en su nombre. Me gusta como la Escritura no lo dice. El Señor dice, apartaos de mí, que nunca te conocí. Es decir, ni en un solo momento te conocí. Y muchos van a ser sorprendidos, hermano. Y Dios quiera que nosotros aprendamos a comportarnos y ¿me entiende? Dignos del llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Señor. Él es Señor. Él es Señor de todo lo que tú tienes. Y yo se lo he dicho en el pasado, pero yo creo que merece que repita estas palabras. Lo vimos en el 87 cuando estuvimos en Jerusalén, ahí en el Muro de Lamentación. Vimos cuando entraban los judíos y ellos tenían una costumbre, se paran enfrente del muro, hermano. Ellos escriben sus peticiones en un papelito y lo meten ahí en medio de las rocas, ahí meten esas peticiones, pero comienzan a orar. Y cuando ellos están orando en una manera que es impresionante. Literalmente están moviéndose, se menean todo el cuerpo se están meneando. Y así es como ellos acostumbran a hacer sus oraciones. Y eso viene de un salmo que dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. En el hebreo esa palabra es interesante, es el nefesh. Bendice alma mía y todo mi nefesh. Sabe que cuando ellos oran, ellos están orando de esa manera porque le están diciendo a Dios: todo lo que yo tengo es tuyo, todo mi nefesh. Mi esposa es tuyo, mis hijos son tuyos, mis carros son tuyos, mis casas son tuyos, mi cuenta de banco es tuyo, mi trabajo es tuyo, mi negocio es tuyo, todo mi nefesh, todo mi ser, todo lo que yo soy, mi inteligencia, mis talentos, mis habilidades, todo mi nefesh, bendice a Jehová. Y eso es bonito. Yo quisiera que nosotros pudiéramos poner más en práctica esa verdad, que Jesús es Señor absoluto. Cuando tú y yo muéramos, no nos llevamos nada, hermano, con nosotros. Y a veces lo que más cuidamos, el cuerpo, más a veces invertimos en este cuerpo, que no tiene mucho valor. Científicamente, el cuerpo creo que tiene nomás el valor de $1.50. Es todo el valor que tiene. Y le invertimos tanto, tanto a este cuerpo. Y en el final, hasta el cuerpo se va a acabar y se va a llenar de gusanos. No tiene valor, hermano. Mire, tú y yo no somos cuerpo, tú y yo somos espíritu. Lo que tú eres es espíritu. Ese cuerpo es un cascarón nada más, es una vivienda. Pero tu vivienda permanente está allá en el cielo. ¿Me están entendiendo? Nosotros a veces nos jactamos de que somos ciudadanos y sí, gloria a Dios por ese privilegio. Pero nuestra ciudadanía como cristianos está allá en el cielo. Somos ciudadanos del cielo. Y la escritura nos habla de que somos aquí nomás extranjeros. Vamos en una jornada, vamos nomás de paso. Por eso es. Y piénselo serio. Todo lo que tú y yo tenemos es para glorificar a Dios. Los talentos, tus habilidades, el negocio, tu trabajo, todo es para glorificar a Dios. Deberíamos de pensarlo más, hermano, yo creo, nosotros los latinos, deberíamos de pensarlo más. ¿Ya hicieron su último testamento? ¿Quién se va a quedar con sus posesiones? Yo recomiendo, hermano, que hagan sus testamentos y cuando se vaya usted, déjele escrito que parte es para el reino de Dios. Y déjele escrito a sus hijos. Póngaselo escrito. Y póngaselo allí. Y lo primero que van a hacer es pagarle los diezmos al Señor. Porque todo lo que ustedes están heredando, todo vino de parte de Él. Y dele de sus diezmos. Déjaselo escrito allí. Tienen que cumplir con eso. Oiga, hermano, qué privilegio. Qué privilegio nosotros, todo lo que tenemos, dárselo para el Señor. Estos hermanitos que vinieron aquí ya tienen varios días. Mire el trabajo que han hecho, tan bonito trabajo. Mire qué bonito se ve la pintura. Y esos son talentos. Talentos que Dios quiere usarlos. Gloria a Dios, Él es Señor. Muchas veces hacemos tantas excusas de por qué no tenemos tiempo. No le damos tiempo a Dios. A veces ni a la iglesia venimos porque tenemos otras cosas pendientes que no son tan urgentes. Yo nunca he tenido problema con Mateo 6:33. Yo no sé si usted tiene problemas con Mateo 6:33. Yo nunca he tenido problemas desde el día que me salvé. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Gloria a Dios. Yo alabo y bendigo el nombre del Señor, porque Él es Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano, a eso? Ya mero termino, ¿ok? La cuarta razón, hermano, o la cuarta cosa que yo veo aquí, cuando dice Jesús es el Señor, primero, Él es Señor sobre toda la creación, y dos, Él es Señor sobre la iglesia. Vamos a regresarnos a Colosenses. Ya mero termino, hermanos. Dice así. Dice en el verso número 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Verso 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda, ¿qué, hermano? Plenitud. Aparte de Jesús, no hay nada más que necesitamos, hermanos. Discúlpeme. No necesita el libro de los mormones, no necesita saber del ángel Morrona, y yo estoy seguro que no era un ángel de Dios. Yo personalmente soy de la convicción que era un demonio que se le apareció a ese hombre y engañó tanta gente a través del mundo entero. No necesitamos ese libro ni aprender de Morronai. Lo único que necesitamos es a Jesucristo, porque Él, en Él está toda la plenitud. Y aun cuando me malinterpretan y algunos piensan muy mal de mí, porque yo hablo, según ellos, en contra de la Virgen María. Yo no estoy en contra de la Virgen María. Yo amo la Virgen María. Pero yo no puedo creer que la Virgen María es la madre del Salvador del mundo, porque el Salvador del mundo es criador y sustentador. Él la usó como un instrumento y ella fue digna de ese llamado sagrado. Y sí es cierto lo que el ángel dijo de ella. Pero cuando ya creció Jesús y vino a hacer el ministerio y llevar a cabo, lo primero que la mujer, la madre, le pidió es que convirtiera, porque ya se le había acabado el vino. Y él, Señor, le dijo estas palabras: mujer, ¿qué tengo que ver contigo? Pero no lo está diciendo en falta de respeto. Lo único que está diciendo es que no está a la orden de María. ¿Por qué dijo María lo que dijo? A ver, les pregunto, ¿por qué él diría María lo que dijo? Porque toda la vida de María fue una vida muy triste, porque la acusaban de haber cometido adulterio o fornicación y tener un hijo fuera de matrimonio. So ella tuvo que pasar por todas esas vergüenzas, y quizás ahora es su oportunidad de, ¿me entienden?, de componer la historia. Pero aún Jesús dijo: no, yo sé lo que tengo que hacer. Y Él ordenó que las tinajas se llenaran de agua, y ni sabemos cuándo, pero en el momento que llenaban las tinajas de agua, se convirtió en vino. Y el hombre encargado de esa boda le da el comentario: siempre sirven lo mejor al principio, pero tú has dejado lo mejor para el fin. Porque Cristo, cuando hace las cosas, las hace lo mejor, hermano. Pero ese es Jesús. Ese es Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo no sé si allí por allí andan corriendo unos libros que le están tratando de decir: cómprate este libro porque puedes conocer mejor a Dios. No, Señor. En Jesús está toda la plenitud. Yo me arrodillaba cuando era un chamaco porque eso fue lo que me inculcaron. Yo hacía penitencia porque eso fue lo que me inculcaron. Siempre era tratando de ganar el favor de Dios. Pero cuando yo vine al encuentro de Jesús, cuando Él me encontró a mí en el camino y yo di mi corazón a Cristo, yo entendí que ya no necesitaba esas cosas. Lo más espantante para mí fue un viaje a San Luis Potosí y en el camino del desierto ver a dos ancianitos, hermano, a rodillas caminando, y el niño le iba poniendo el petate en las rodillas, y cuando yo vi de ese cuadro me dio una tristeza, me asusté. En San Luis, en la ciudad, ver un anciano sin camisa y la penja de nopal clavada aquí enfrente y la otra acá atrás, y decía yo, ¿qué es esto? Y me alarmé. Y si no fuera porque en el colegio, allá en el año 1960 y algo, mi amigo se iba a morir en el colegio, y estábamos en el dormitorio y entramos muy noche, y yo oí un golpe y no sabía que él se había desmayado porque el gas estaba sin fuego. Y si no fuera que ese muchacho por poco se muere, y yo fui el que, por así decirlo, ¿verdad?, le salvé la vida, le llamé a los paramédicos, a la policía, y por eso es que él pudo vivir. Si no fuera por ese caso, me asustó a mí. Si no fuera por otro caso, que yo y mi tío íbamos en un camión, yo iba manejando las horas de la madrugada, una neblina que no se veía ni de aquí hasta allí, no se veía. Y de repente me fui en un barranco allí, hermano, yo creía que iba a morir. Pero si no fueran por esas cosas que Dios usó para, ¿me entiende?, para hablar mi corazón. En el año cuando yo tenía 21 años, aquí, a dos cuadras, hermano, allí yo me arrodillé y entregué mi corazón a Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No necesito nada. Yo no necesito. Lo que necesito es más de la palabra de Dios, ¿verdad? Más de la palabra de Dios. Ok, ya voy a terminar. Ahora, la última cosa es, necesitamos ver a Jesús como el Salvador. Jesús es presentado como el Salvador. Miren, voy a leer rápido, ¿ok? Verso número 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a nosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Él es el Salvador. ¿Cuántos le conocen como el Salvador, hermano? ¿Usted le conoce como el Salvador? Quiero terminar, hermano, con esto. Si usted no toma ventaja, hermano, de esta oportunidad, se va a perder de algo tan, tan grande. Lo que es el viernes y el sábado, hermano, estas conferencias, hay como unas 18.